Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 5 con 50 segundos, hora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y sobre todo a esta hora lo que me gusta es contarte una noticia positiva, algo que pasa desapercibido, pero aquí nos fijamos en ella y la compartimos contigo para demostrarte que la vida mola y mola mucho. Es una historia que nos llega desde China. Todo empezó hace 24 años con la peor de las tragedias que le puede ocurrir a un padre, ni más ni menos que la pérdida de una hija. Y Wang, que es así como se llama el hombre, se despistó de la pequeña mientras atendía el puesto callejero que regentaba hace un cuarto de siglo. Y es que la niña tenía entonces 3 años y nunca más la volvieron a ver. Durante unos cuantos años, Wang, este papá, y su mujer la estuvieron buscando por todas partes, buscando en orfanatos, en hospitales, pegando carteles por toda la ciudad. Hartos de que sus esfuerzos no dieran sus frutos, pues hace 3 años el hombre decidió convertirse en taxista para difundir su historia y hacerla llegar a todo el país. Por cierto, un abrazo y un saludo a todos los taxistas que nos estáis escuchando. Bueno, pues difundía la historia entre toda la gente que se le subía en el coche. Y así ha sido, porque desde 2015 Wang ha contado su historia a más de 17.000 pasajeros a los que pidió que la difundieran entre sus conocidos. Finalmente la prensa se hizo eco de la noticia y de esta forma la niña, que ahora tiene 27 años, ha sabido de la existencia de sus padres biológicos. La joven contactó con la policía el pasado 16 de marzo y el 1 de abril se realizó una prueba de ADN que ha dado resultado positivo. Ella es aquella niña perdida en el 94. La hija ya ha hablado con sus padres y a través de un ordenador, pues están ya como locos porque sabe que en tan solo una semana se van a reunir físicamente. Hombre, no puedo imaginarme cómo debe estar esa familia sabiendo que por fin, 24 años después y con todo lo que han luchado, pues han recuperado a su pequeña. Así que desde aquí, un abrazo gigantesco. 5 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias, seguimos en la cadena COPE en directo, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, Beatriz Calderón.
Buenos días, Pulpo.
Que digo yo que hasta las 6 habrá que seguir contando cosas, ¿no?
En los próximos minutos vamos a estar en Boadilla del Monte. En esta localidad madrileña se acaba de inaugurar una exposición de uno de los estrategas marinos más importantes en la historia de nuestro país. Fue el encargado de defender Cartagena de Indias de los británicos. La flota inglesa contaba con 186 naves y 23.600 hombres frente a 6 barcos españoles y 2.800 hombres. Imagínate la diferencia. Bueno, pues Blas de Lezo consiguió hacer frente a los ingleses y derrotarlos en una batalla que fue heroica. Y también hablaremos con nuestro experto nutricional. Vamos a hablar de un libro papal. El libro se llama En la mesa con Francisco, de Roberto Alborghetti, en el que se da cuenta de los gustos y habilidades culinarias del Papa Francisco. Por lo que nos cuenta, le chifla la pizza mozzarella.
Anda.
Vaya, y a mí. A ver qué más sabemos.
Qué barbaridad. Bueno, pues nada, dentro de un rato conoceremos más sobre los gustos del Santo Padre. 5 y 9, hora menos en Canarias. Es miércoles, es 4 de abril. ¿Cómo tenemos el tiempo hoy, Bea?
Pues mira, lluvias fuertes y persistentes, sobre todo en Galicia. En la mayor parte de la península también va a estar cubierto con lluvias y van a bajar las temperaturas, excepto eso sí, en Baleares y en Cataluña, donde van a subir.
Ah, perfecto, pues nada, tenemos ganas también de buen tiempo. Antonio Carmona Ruiz, Juanqui Yo, Carlos San Antonio Vázquez, Juan Antonio Callejas Cano, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Es una forma de estar más cerca de nosotros, al igual que el teléfono gratuito, ¿eh?
950-60-06, que es el teléfono que marcan los ponedores para conseguir su diploma. Ellos ya lo tienen.
Al otro lado del teléfono y en directo, por supuesto, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Súbete un poquito a la radio para que escuche el programa 6 veces.
A ver ahora.
A ver, deep panamericano.
Panamericano.
Ya cuando quieras bajas la radio y ya te pasamos antena. ¿A qué te dedicas,
Yo soy jubilado del Cuerpo Nacional de Policía.
¡Qué bueno!
Sí.
Por favor. Oye, ¿y cómo estás viendo lo que está sucediendo estos meses en España?
Bueno, pues lamentable, la cuestión catalana.
Lo que pasa es que pues, diploma todavía no tienes, ¿verdad?
No tengo diploma.
Lo que no sé es si lo quieres.
Sí, hombre, sí, cómo no.
¿Dónde lo vas a poner, Manuel?
Pues mira, en el salón de casa tengo reservado un espacio.
Manuel, ¿y en qué parte del mundo estás?
En Tres Cantos.
Qué bien. Tiene que hacer fresquito ahora por allí, ¿eh?
Sí, sí, las noches son frescas.
¿Pijama largo o corto?
No, yo duermo en pelotas.
José, buenos días, hermano.
Buenos días. De camino hacia Madrid, bajando de Vitoria, Burgos hacia Madrid.
Dale un poquito a la bocina, dale un poquito. ¿Cuándo ha sido la última parada que has hecho, hermano?
La la última parada la hice de ayer desde la 1 a las 12 de la noche que he salido.
Uh-huh. ¿Has comido algo? ¿Has descansado? ¿Quizá algún gas?
Sí, sí, me he tomado un café con unos dulces. Pastelito como un croissant.
Uh-huh. ¿Con la misma forma del croissant?
Como si fuera un bocadillo, abocado.
te habrá durado poco, ¿no, José? José, ¿qué llevas en el camión?
Ahora mismo llevo paquetería.
Uh-huh. ¿De dónde a dónde lo llevas?
Bajo desde Holanda y voy a Alcalá, en Henares.
Madre mía, ¿y cuánto se tarda en hacer eso?
Pues yo llevo ya con hoy va a ser tercer día.
Madre mía.
Poniendo las calles.
Gracias, ponedores, por estos momentos de radio que nos los dais porque nos llamáis en directo. Esto está muy bien.
Hay que marcar el teléfono 950-60-06, 950-60-06. Y nada, entras en directo, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y te mandamos el diploma. También puedes participar en redes sociales, puedes mandarnos mensajes a lo largo de todo el directo y nosotros los vamos leyendo. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y Paco, un ponedor que está en el centro de logística de Seur, nos está escuchando. Patricia, Juan Luis y Berto en el almacén de Mercadona. Gracias por estar con nosotros.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo los montes y me vengo al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol. Quiero, aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel, porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Quiero, mi voz se rompe como el cielo al clarear, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. La, 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 la,
qué canción más bonita, Marisol. 5:14 de la mañana, hora menos en Canarias, levantando España, viva España. Ana Crespo, Teo Sánchez, José Luis Recio y Félix de la Rosa, ponedores, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
Y tenemos a Julia Mitch, que dice que está en el hospital de San Rafael porque le han operado de un pie. Vaya. Y no es capaz de dormir ni con analgésicos. Menos mal que estáis vosotros ahí y hacéis que me distraiga un poco. Julia, mucho ánimo. Seguro
mucho ánimo.
Prontito,
un besito muy fuerte.
Pepe Barea, desde Benaguasil, en Valencia. Estoy en el tractor. Peter Parla va por la 3 a 100 kilómetros de Madrid, sintiéndos como siempre. Mañana es mi cumple, nos dice Peter Parla.
Peter,
a ver si hay un huequito, sí, para poner Josh Harrison, el Sweet Lord.
Anda, seguramente se la pongo a Herrera hoy, Tony. Si no, mañana, a ver si mañana te la coloco, hombre, que es tu cumpleaños, hay que celebrarlo como Dios manda.
Venga, Mari Carmen, en Cantabria. Dori dice que nos escucha desde Valencia, aunque hoy está un poquito triste por el fallecimiento de un primo.
Vaya.
Pero nos escucha y le alivia, así
abrazo.
Que genial, Dori. María Vicenta, haciendo pan desde Chella,
toma
en
ya.
Valencia. Tony Berzosa dice que es Papá Noel y que está en el polo.
Sí, señor, no. Qué bien.
¿No? Nos parece.
Es Papá Noel, está en el pueblo ahora.
Pues hombre,
está en el polo.
A ver si el año que viene se porta mejor.
Sí. Claro. ¿Qué pasa? Este año fue flojo, ¿no?
Este año fue un poquito especial.
José Luis necesito más pijamas.
De franelita. José Luis Fernández, os escucho desde Benavente, en Zamora, por trabajo. Otras noches desde mi querido Bierzo. Soy Manuel Navarro, estoy en Ginés, en Sevilla. También tenemos a Gema Foncler en Fuentes Claras, Teruel, aunque vive en Zaragoza.
¡Qué bueno!
Eloísa Pardo está en Leganés escribiendo poemas.
¡Anda!
Y Paco Silvente poniendo las calles en La Unión.
¡Qué
en
gozada!
Murcia.
Muchas gracias.
También tenemos a Mónica Fernández en La Coruña y dice que no llueve bien.
Bueno. A ver, que lo que pasa, bueno, si nos estás escuchando desde la cama y no puedes dormir, como te comentamos y te demostramos continuamente, hay un montón de gente como tú, está haciendo cosas. Con lo cual, si nos estás escuchando, es porque eres un ponedor. 5:16 de la mañana, hora menos en Canarias, a partir de las 6. En España tenemos a Carlos Herrera poniendo la radio.
Señor.
Dani Trigo, buenos días.
Buenos días.
¿En qué estáis trabajando para el programa de hoy?
Pues mira, tenemos muchas cosas de las que hablar hoy y vamos a estar, por supuesto, en Cataluña, vía Alemania, con esa decisión de la Fiscalía de pedir la extradición de Puigdemont. Vamos a estar también en Madrid, en esa previa de la comparecencia. Muy interesante lo que va a pasar hoy en la Asamblea de Madrid. Porque son auténticos los aprietos en los que está la presidenta Cristina Cifuentes, pues sí, por el tema de su máster, ¿no? Fíjate, un tema que tampoco afecta al funcionamiento de un gobierno, pero que sí que es verdad que le ha metido en un atolladero impresionante.
Bueno, a ver qué hoy pasa
pueden, hoy pueden pasar muchas cosas. Uh-huh. Que ella tenga todos los documentos
y los muestre
habidos y por haber y los muestre y demuestre que su máster fue obtenido sin ninguna irregularidad. Puede pasar de todo, pero también la vista está puesta en Ciudadanos, ¿eh? Porque Ciudadanos tiene firmado un pacto con Cristina Cifuentes en el que hay, yo no sé si pensaron, no creo que pensasen en esto, pero fíjate que incluyeron en ese momento una cláusula que decía que el que mienta en la obtención de un título tiene que dimitir. Seguro que no pensaron en esto.
¿Eso está reflejado en un papel?
Pero ahí está, claro, en el pacto que tienen firmado Ciudadanos y el Partido Popular para gobernar en Madrid.
Madre mía.
Para gobernar el Partido Popular, es un pacto de investidura.
Me voy a morder las uñas.
Así que, bueno, muy interesante, a partir de las 4:30 de la tarde en la Asamblea de Madrid, comparecencia de Cristina Cifuentes, pero hoy la fotografía, la imagen, el sonido, todo está en una chilena. Oh, en un gol antológico.
¡Qué
Pulpo.
Momento, por favor! ¡Qué
en
momento!
¡En un momentazo!
¡Qué momento!
Para los que sean del Madrid, para los que no lo sean como yo, que yo soy del Celta, pero disfruté como un salté del sillón y empecé a gritar. ¡Qué golazo!
Salió con mucho hambre ayer, Ronaldo, ¿eh?
Bueno, impresionante. Y además tuvo uno de los gestos más... Sí, fíjate que a Ronaldo, que siempre le vemos gestos así muy,
guay,
muy,
sí,
muy individuales y uh-huh, tal, muy individualistas, quiero decir. Ayer cuando le aplaudió el público... Después de meter ese golazo.
Mano al corazón.
Exacto.
Y mirando
al
público.
Un gesto muy noble.
Me di cuenta.
Un gesto muy noble con el público italiano que le aplaudía en ese momento. A la Madrid, enhorabuena para los que sois del Madrid, porque menudo partidazo. Y ojalá el Sevilla consiga remontar ese 1-2 en Sevilla. Pero hoy vamos a hablar de esto también porque es
claro,
antológico
por
y
supuesto,
se va a hablar en toda España del gol de
es
Cristiano
normal.
Ronaldo.
Hoy estamos apoyando al Barça, otro de nuestros equipos españoles que está en la Champions. Y es que no hay otra, es un equipo de los nuestros.
Y que juega contra la Roma.
Di que sí.
Seguramente tengan algo que decir Antonio San José, Joaquín Leguina y Ramón Pérez Maura, que analizan hoy lo que pasa en España y en el mundo.
En un miércoles 4 de abril, Santos Benito de Palermo, Alet, madre de San Bernardo y Teodora, consagrada. Muchas gracias, Dani Trigo.
De nada.
Son las 5:18 de la mañana, en directo estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Estamos en la semana dedicada a El Último de la Fila, así lo habéis pedido los ponedores. Fíjate, Remando contra el Polvo es una de las canciones que aparecen en el sexto álbum del Último de la Fila, que se llamó Astronomía Razonable, el que tenía color de cartón, la carátula tenía color de cartón. Bueno, pues es el álbum más emblemático de la banda y el que más ventas y más repercusión obtuvo gracias a ese completísimo trabajo. Manolo García dijo en su momento: creo que después de escuchar las canciones mezcladas, el disco ha quedado francamente bien. Me gusta. Grande Manolo García, grande El Último de la Fila. Buenos días, España. Da gusto la música, da gusto sonreír y da gusto ser feliz. Música arriba, sonríe.
Baña la luna en escorpio. Oh, oh, oh. La carretera que piso. Allá voy, carretera de recuerdos. Grises como un sucio nubarrón. Oh, 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 en el
En la cadena COPE lo que hacemos es poner las calles antes de Carlos Herrera, y la verdad que hay un montón de gente que lleva trabajando unas cuantas horas y otra gente que, oye, pues duerme mal, pero también está con nosotros poniendo las calles. Roberto Pablo, lo que vamos a tratar ahora es importante, ¿eh?
Es, yo creo que importantísimo, porque insistimos en muchas ocasiones de lo importante que es conocer nuestra historia. Primero porque, como se suele decir, el saber no ocupa lugar, y segundo porque cuando uno conoce su historia le es más fácil entender el porqué y cómo del país donde vive. En España ha habido grandes personajes históricos en todos los niveles y categorías, pero hasta eso en ocasiones lo dejamos aparcado como si no tuviera importancia. Deberíamos saber y no olvidar que a lo largo del tiempo nuestro país ha sido fundamental de los acontecimientos más importantes que se han producido a nivel mundial. Bueno, un personaje fundamental en la historia de España fue Blas de Lezo. Está considerado uno de los mejores estrategas de la historia de la Armada Española. Bien, pues hace unos días se ha inaugurado una exposición que rinde homenaje a su figura en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Te dejo con don Antonio González Terol, alcalde de Boadilla del Monte.
Gracias, Roberto Pablo. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Qué barbaridad conseguir una exposición de estas características de uno de los más grandes que tiene la historia de nuestro país.
Bueno, la verdad que es un honor. La Fundación Blas de Lezo ha querido que en este Palacio del Infante Don Luis, en Boadilla del Monte, se acoja la exposición más importante que se ha hecho con todos los fondos documentales de la propia Fundación para dar a conocer a un personaje injustamente desconocido o que se ha postergado al desconocimiento por parte de la historia en España.
Porque Antonio González Terol, alcalde de Boadilla, ¿qué significa para nuestro país, para nuestra querida España, la figura de Blas de Lezo?
Bueno, pues al final es el teniente general, el capitán general de la Armada, que logró la defensa de Cartagena de Indias allá por 1741 y que obligó al Imperio Británico a una rendición prácticamente a la hora de intentar asaltar lo que era la puerta del Imperio Español en América Latina. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que el almirante británico Vernon atacó esta plaza con nada más y nada menos que 30.000 hombres y 2.000 cañones situados en 180 barcos. Frente a la defensa española, con el almirante Blas de Lezo a la cabeza, con tan solo 6 barcos y algo más de 2.300 hombres. Y alguien dirá, ¿y cómo pudieron hacerlo? Bueno, pues con la habilidad de un gran estratega, claro, que ha pasado a la historia precisamente por ello, por haber logrado esa defensa y la humillación hasta tal punto del Imperio Británico que el propio rey Jorge obligó a que casi se borrase de los libros de historia esta derrota del Imperio Británico, que fue el ridículo del siglo XVIII para ese gran imperio también.
Bueno, ha habido mucha gente, muchas plataformas, por ejemplo, que ahora últimamente en Reino Unido, por ejemplo, intentaban poner el nombre a las fragatas de los militares allí en Reino Unido, y directamente muchos estaban diciendo que espero que no le llamen a ninguno de ellos Blas de Lezo, porque Blas de Lezo acabó con ellos.
Bueno, aquí en la historia, sabéis, de la Armada hay varios barcos que han tenido el nombre de Blas de Lezo. En España, en la Armada, ha sido muy conocido y reconocido. Obviamente en el Reino Unido no querrán acordarse mucho de él porque, como digo, fue el mayor desastre. Claro. El almirante Vernon perdió a miles de soldados en los asaltos, por ejemplo, al castillo de Santa Catalina, donde cuando parecía que la batalla estaba perdida por parte de los españoles, de repente colocaron sus escalas los soldados británicos sobre los muros, y el almirante Blas de Lezo, que había sabido a través del espionaje español que se habían construido esas escalas en Jamaica y sabía la altura exacta de esas escalas, hizo los muros 2 metros más altos para que los británicos en ningún caso pudiesen asaltar aquel fuerte. Y ahí empezó el contraataque que llevó a, pues como os digo, al hundimiento de la moral de las tropas británicas, que se veían seguros ganadores. Con lo cual, imagínate lo que supuso en la corte del rey Jorge en el Reino Unido cuando de repente descubrieron que con 180 barcos y 30.000 hombres habían sido derrotados por 5 buques españoles y 2.300 soldados que habían sido diezmados con ataques durante decenas de días. Lo cual, pues podéis imaginaros, claro, que os lleva a la humillación nacional, pero que aquí, sin embargo, curiosamente, un vasco y profundamente español como era Blas de Lezo y Olavarrieta no ha sido ampliamente conocido y reconocido hasta este momento, en el que la Fundación Blas de Lezo, con la colaboración, por ejemplo, pues de la Casa de América o del propio Ayuntamiento de Boadilla, pues están dando a conocer a través de esta exposición no solo la vida y milagros, por así decirlo, del propio Blas de Lezo, sino también pues los buques de la época, maquetas que reproducen todas las batallas que se dieron en esa toma o intento de toma de Cartagena de Indias, y también pues los escudos heráldicos, los uniformes que se utilizaban en la época. Yo creo que es una exposición muy interesante de visitar, la verdad.
Estamos hablando con Antonio González Terol, alcalde de Boadilla del Monte, en este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Antonio, ¿por qué te metes en este berenjenal? Porque me imagino que llevar una exposición de este calibre tiene que ser una cosa bastante gorda.
Bueno, pues yo creo que porque es un personaje histórico que pone en valor algo de lo que nosotros creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos, y es la historia común que tenemos de este gran país, que aunque a algunos no les guste, pues se va a seguir llamando España. Y creo que igual que hacen los británicos o los alemanes o los estadounidenses ensalzando a aquellos que han sido los héroes históricos que han servido para construir sus países, yo creo que nosotros tenemos la obligación, también los responsables públicos, de hacer y de dar a conocer a estas personas relevantes que lucharon desde el servicio público perdiendo dinero e incluso, pues en el caso de Blas de Lezo, que se quedó cojo, manco y tuerto con tan solo 20 y pocos años, pues entregando parte de su vida para que ese gran país siguiese existiendo allá donde habían llegado después de muchos siglos, ¿no? Y yo creo que a estos personajes hay que ensalzarlos y también aprovechar y poner en valor, ¿por qué no?, en el caso de Boadilla del Monte, un palacio también del siglo XVIII como es el Palacio del Infante Don Luis, que sabéis que llevamos restaurando años y que ahora pues se puede permitir acoger una exposición de un personaje del siglo XVIII como es Blas de Lezo y Olavarrieta.
Mira, alcalde, me pregunta Mateo Roldán, un ponedor que nos está escuchando desde Valencia. Pulpo, pregúntale por favor al alcalde si es una exposición abierta a todos los ciudadanos o solamente para los que viven en Boadilla.
Nada, abierta a todo el mundo, totalmente gratuita. Empezó el 21 de marzo y termina el 21 de abril, y a excepción de los miércoles que cerramos, de lunes a viernes está abierta en horario de mañana y de tarde, pueden verlo a través de la página web, se puede hacer visita libre, ahí habrá algún personal también de la propia Concejalía de Turismo para acompañarles e incluso resolver alguna duda, y yo creo que es una buena ocasión de conocer Boadilla del Monte, conocer el palacio y sobre todo conocer la figura de un español y vasco universal como es Blas de Lezo.
Alcalde, un placer, de verdad, qué maravilla. Yo me voy a pasar a verla, ¿eh?
Pues a ver, Pulpo, tú sabes que estás invitado siempre a Boadilla y cualquier vecino de Madrid y del resto de España, e incluso extranjeros que han venido también durante esta Semana Santa a conocer esta exposición, ¿eh? Creo que hay a mucha gente, incluso de fuera, que el propio personaje de Blas de Lezo le llama la atención. Pero tú sabes que estás invitadísimo siempre.
Pues estaremos. Y además, hay gente que trabaja en empresas en Boadilla del Monte que pone las calles con nosotros, por ejemplo, la churrería Cibeles o, por ejemplo, la gente del Ganso, que tienen ahí sus oficinas centrales, que nos están escuchando en este momento y que estarán diciendo... alcalde a esta hora madrugando, no se lo podrán creer.
Aquí estamos, yo llevo ya un rato despierto porque tengo tres niños, una de un año, otro de dos y otro de tres, con lo cual te puedes imaginar que yo pongo las calles todas las mañanas, así que lo hago con muchas ganas y además escuchándote muchas de estas mañanas.
Pues Antonio, muchísimas gracias, alcalde, estaremos ahí viendo esa magnífica exposición de Blas de Lezo, que todo lo que sea rendir un homenaje a la historia de España siempre nos viene bien.
Pues ya sabes que para eso, en Boadilla del Monte, estamos siempre a vuestra disposición.
Un abrazo, Antonio. Gracias, alcalde.
Un fuerte abrazo a vosotros.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Porque hay muchas formas de contar las cosas.
Trasladándote donde está la noticia.
En el Líbano, desde donde hoy hacemos la tarde de COPE.
En busca de historias humanas más allá de nuestras fronteras.
Hacia el norte de esa frontera, en el lado colombiano, está la ciudad de Cúcuta.
Y así hay muchos venezolanos falleciendo por medicamentos.
Atento a lo que no todos ven.
Estamos en la frontera natural, en una verja que sirve de límite entre Estados Unidos y México.
Nunca he salido de mi pueblo, de mi casa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en COPE.
Estás en la tarde con Ángel Expósito.
Sé que tengo que pedir más de un perdón, otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida.
Si tú quieres empezamos con el sueño, nos dejamos de pasados y de miedo. Que esto sea un final, mi vida, mi cielo. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás.
Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste.
Café Quijano, Taburete, 5:31 de la mañana, en directo en la cadena COPE. Ponemos las calles con una sonrisa y demostrando que hay un montón de gente que como tú no duerme, pero aporta para que España siga creciendo. Por ejemplo, Javier, de la cafetería restaurante Elian, en Las Matas, en Las Rozas, en Madrid, nos va escuchando en el coche y como siempre nos ayuda a poner las calles.
Y también tenemos a Javier, que está en Las Gavias, en Granada, dando vueltas en el salón de casa mientras que nos escucha.
¡Ole!
Y a Mirla Ani, que es de origen marroquí, que vive en Murcia, es tractorista, aplicador.
Qué bueno.
Y ha terminado el mensaje con una arriba España.
Toma ya.
Vega González desde León y Manu Manu está de camino a Plasencia con Cofares y ahora anda por Navalmoral de la Mata con 10 graditos y chispeando.
Vicente Ferrero Morán, Águeda Fernández González, ponedores que se vienen a nuestro Facebook a poner las calles y a echarnos un cable a que nuestra comunidad siga creciendo. Tenemos un WhatsApp, es gratuito, es un teléfono donde nos puedes dejar un mensaje de audio y nosotros de vez en cuando pues los vamos escuchando. 662-942-605, los ponedores se manifiestan.
Buenos días, ponedor.
Hola.
Soy Borja de Sevilla. El pueblo que habéis dicho, Valverde de la Vera,
¿sí?,
es de Cáceres, la zona norte de Jarandilla la Vera, Jaray de la Vera, Navalmoral de la Mata, Guaco de Yuste,
sí,
hijo de Santa Bárbara. Gracias.
Son tres palabras solamente en mi angustia. Y esas tres palabras son las que me gustan.
Bueno, está muy bien que canten los ponedores.
Un poco roco, perdón. Esas tres palabras es: os quiero mucho.
Muchas ¡soy gracias. Ponedor! Sigo con mis dos pagas extras, ¿eh?
Open and diamond y venga.
Pero bueno, qué bien.
Open the diamond and a kiss of mine.
Bueno, pues 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio para que nos dejes el mensaje que quieras y sobre todo para que veas que te estamos escuchando permanentemente.
Atrás debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás.
Mañana yo voy a recuperar unos mensajitos que tengo que mandar a Fregenal de la Sierra, una gente que está haciendo unas barritas de pan y unas galletas y unas magdalenas, que no me he olvidado. Así que tengo que localizar los nombres, que los tengo en casa, pero que la gente de Fregenal de la Sierra no piense jamás que el pulpo les va a fallar.
Pues mira, en Torrejón de Ardoz tenemos a Jesús Sánchez, que dice que está haciendo faros de coche y pronostica un 2-1 para el Barcelona, apoyando siempre a los equipos españoles.
Pues venga, vente por aquí, Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días, querido.
Estamos ya metidos de lleno en el tiempo pascual. Eso. Que se inició el pasado domingo, ¿no? El pasado domingo de Resurrección.
El domingo de Resurrección, uh-huh, se inicia y dura 50 días.
Claro, claro, hasta el domingo de Pentecostés.
Efectivamente.
Claro, impresionante, además con un libro papal interesante, que yo creo que los ponedores se van a frotar las manos ahora, ¿eh?
Sí, porque fíjate, se han hecho cosas sobre los papas, sobre sus gustos a la mesa. Siempre algo confusos, ¿no? Siempre hay la información, pero este parece que está bastante bien documentado. Es un libro que acaba de salir, se llama En la mesa con Francisco, lo ha escrito Roberto Alborghetti, y no solamente se da cuenta de los gustos culinarios y gastronómicos del Papa, sino también de sus habilidades culinarias, que las tiene muchas. El libro, para empezar, desdice esa versión oficial de un papa parco, un papa que come un poco todos los días de menú, de pechuguita de pollo y ensalada, que no tiene gustos, nada más lejos de la realidad, por lo visto. También es lógico, teniendo en cuenta el origen, un argentino. Con antecedentes italianos, claro, con abuela, bueno, creo que la madre también es italiana.
¿Qué cocina se ha podido tener a su lado?
Imagínate, tiene que ser aficionado, sobre todo es muy aficionado a la pizza de mozzarella.
¿Ah, sí?
Parece que en más de una ocasión ha hecho parar al séquito por las calles de Roma para entrar en una pizzería.
Qué bueno.
Y tomarse un trozo. Eso lo hacía Pío IX.
¿En serio?
Lo hacía Pío IX, sí, con las alcachofas, la carchofia, la judía o la judea, no sé muy bien cómo se dice.
Uh-huh.
Entonces había un gueto judío en Roma y entonces paraba ahí en la trattoria de Pipermo, que bueno, nuestra ya desaparecida desgraciadamente Paloma Gómez Borrero, sí, me dijo que lo llevan los nietos o los tataranietos, pero que siguen los Pipernos llevando esa misma trattoria, que es una, me entusiasma, ¿no? Esos negocios que siguen en la familia. En cuanto se levanta, se levanta muy temprano, 5:30 de la mañana.
Como un ponedor.
Se toma como un ponedor de calle, a lo mejor no se escucha.
No sé si no se escucha, pero sí que le dirán que estamos aquí.
Claro, que nos desdiga, porque parece que lo primero que se hace es tomarse su mate, cual Messi y Suárez cuando salen, claro, a entrenar por la mañana.
Sí,
que
el vasito y la pajita, la cañita.
Sí, con el mate, que parece que les va la vida en ello,
sí,
¿no?
Sí, sí, es muy importante para ellos.
Sí, para ellos es fundamental, pues parece que para el Papa también. Le gusta, bueno, también se ha dicho otra cosa que parece que era completamente astemio, cosa que no es cierta: le gusta el vino con enorme moderación, pero le gusta la metafórica sangre de Cristo, uh-huh, siempre con el vino típico este de Argentina, de uva Malbec, uh-huh, que es, la verdad, es un vino que hay que adaptarse a su sabor, o el Barolo italiano que tomaba Galileo cuando miraba los cielos con su anteojo para aclararse la vista. Que recordar que los satélites de Júpiter, el segundo ojo que los vio fue el del jesuita Sarpi, que era su amigo, sí, y aquella noche se habían comido unos buenos platos. Ahora no recuerdo muy bien, pero sí sé que habían bebido Barolo. Bueno, también sorprende que es bastante cocinilla. La abuela era piamontesa y la madre parece que llevaba a rajatabla el recetario tradicional italiano. Él estudió química de los alimentos cuando era joven y se le da muy bien el risotto y los calamares rellenos. Ahora, lo que niquela como buen argentino son los 9 tipos de cortes de carne.
¿9 cortes?
Que hacen los argentinos, 9. Ay, 9.
¿Qué cortes son? La tira de asado tiene que ser una de ellas, ¿no?
La tira de asado es el primero, que es muy peculiar porque se corta en dirección perpendicular a las costillas, al contrario de lo que hacen, de lo que hacemos nosotros. O sea, en lugar, pues nosotros separamos las costillas, sí, longitudinalmente, estos lo cortan así, de forma que quedan
como
tiras
transversal, ¿no?
De unos 4 centímetros transversales, o sea, que con 4 o 5 trocitos de costillas, como hacen los argentinos. También hace muy bien, o parte muy bien, el bife de chorizo, que son esos filetes gruesos de lomo de buey que se corresponden con nuestros chuletones de lomo alto. No. El bife angosto, que son los chuletones de lomo, todo esto me lo he tenido que estudiar. Se lo he preguntado a los del viejo asador de Buenos Aires.
Qué
buenos. Y me lo han contado. Claro, es que esto, yo no soy muy carnívoro, pero la verdad es que este ritual que hacen los argentinos con el corte de la carne
es una pasada.
Me parece que es
Miguel Ángel,
extraordinario.
Te recomiendo en YouTube, sí, unos chavales argentinos, Ernesto Coco, ya nos los presentó en la primera temporada. Tienen un blog que se llama Locos por el Asado. El por
Locos
con una X.
Por el asado,
Locos por el Asado.
Locos por el Asado.
Es un chef, es gente súper joven que maneja la carne súper bien. Y no te imaginas lo que llegas a aprender de los métodos, de las partes de las carnes.
Claro, yo supongo que habrá libros, pero si no lo hay, lo escribimos, ¿no? Entre estos Locos del Asado, pero, y el Papa y nosotros.
Pues hombre, entre el libro del Papa, ¿no?, que estamos hablando hoy, entre lo que tú escribes y lo que conoces, yo creo que puede salir algo interesante.
Claro, podemos hacer algo interesante, sobre todo el tratado, porque siempre se ha dicho que en España la tratamos la carne muy mal, los cortes.
Bueno, eso
los franceses nos desprecian. Darle un filete a un español, vamos, darle un trozo de carne, joder, es temerse lo peor, temerse esto lo peor.
Pues anda, en el País Vasco hacen una carne que es maravillosa.
Sí, pero parece que los cortes no. Luego está el bife angosto.
Muy rico.
Se pueden hacer con hueso o sin hueso. Con hueso serían los chuletones, sin hueso los entregots. La palomita de paleta, que es otro corte, digamos, que es la parte que recubre el húmero, el hueso más grande del mamífero, el matambre, que está, es un corte situado entre las costillas y la piel, carne magra y tierna, que en España equivaldría a la aleta. También hace muy bien Francisco la entraña argentina de...
No me gusta.
La entraña
sale muy fuerte. No me gusta nada.
Entraña es el diafragma de la res. Claro,
sí, no lo sabía.
Claro, es que estamos hablando,
sabe muy fuerte.
Estamos hablando de una especie de asadura, ¿no? Sí. Ahí es una cosa un poquito rara. Sí, la cajería no te va.
Sí, mucho, pero me gustan los callos, me gustan la gallineja, los entresijos.
¿Qué te parecen unos callos?
Con garbanzos.
No, pero yo te propongo otra cosa porque he descubierto, lo descubrí en Bulgaria,
¿sí?,
en Sofía, pero he descubierto que en Madrid estuve con mi hijo, nos tomamos dos tazones de callos con leche y picante.
¿Con leche picante?
Callos con leche y picante.
Quiero
te ofrecen,
probarlo.
Pero te lo ofrecen tres picantes. Uno que es como la paprika, así más o menos basta.
¿Sí?
Otro que es así muy finita y otro de ajo crudo. Uf. Con tal que es una cosa inenarrable.
Bueno. Pero con leche de
sí,
vaca.
Sí, con leche, con leche. Con harina, con mantequilla, una cosa, sorba,
rico, ¿no?
Está en Quintana, ¿sabes?
Vale,
metro de Quintana, que como sabes está allí el Docamar, que sí, tiene fama de las mejores bravas,
sí,
eso
sí.
No sé cuándo hay que ir,
en esa placita.
Supongo que hay que ir de madrugada,
siempre está lleno,
estuve con mi hijo a la una de la tarde,
no,
y era imposible entrar a la plaza,
sí,
porque
sí.
Además en festivo pues también hay cambio de cromos ahí, es imposible entrar a Docamar.
Docamar,
pero si
es
tienes
Donato
suerte,
Donato Cabrera, Docamar Martín,
no me acuerdo,
creo,
pero
Donato,
no lo sabía yo.
Yo he ido un montón de veces y a mi hija le encanta, vale,
ya
la salsa
no
brava de allí sí se la puede
no
tomar,
puede ir. está hasta arriba. Pero bueno, la calle perpendicular,
sí,
a la calle Alcalá, más arriba, ahí es donde está este sitio que se llama la Taberna Balcánica, y son platos balcánicos, o sea, son platos de Bulgaria, de Macedonia, en fin, de 5 o 6 países de esta zona compleja. Son simpaticísimos, y además tuvimos la suerte con mi hijo de que estábamos bautizando a Alexander, digo porque le llamaron por su nombre,
sí.
Lo demás no lo entendíamos, pero el nombre del niño,
ajá,
sí, porque estaba pues en el puesto de bautizo, venían de bautizarle, una fiesta, cantando, bailando, tal, una cosa
qué
estupenda.
Bien.
Les voy a dejar una tarjeta para que cuando haya otro cumpleaños o algo,
que nos
avisen.
Claro.
Bueno, y
venga,
sabe el vacío,
la
colita de tapa de cuadril, en fin, ahora es muy largo de explicar, y los chorizos criollos, que como sabes es lo primero que se hace, y que se van preparando, se van sirviendo a los comensales antes de que salgan todos estos otros 8
es
cortes,
muy,
además de los chorizos criollos.
Es muy muy curioso lo que nos cuenta Miguel Ángel Almodóvar hoy, las habilidades culinarias de nuestro Papa Francisco y todo un tratado de asado argentino. Me ha llamado mucho la atención.
Importante decir que el Papa no tolera, no consiente en forma alguna, es persona extremadamente tolerante, excepto que se tenga un móvil sobre la mesa cuando se come.
No le gusta
bueno,
nada.
Un móvil encendido, que alguien, o en la ropa, tal. No se puede tener el móvil encendido, ni siquiera el móvil en la mesa, cosa que le alabó el gusto a su santidad.
Muy bien, Miguel Ángel.
Un tipo civilizado.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias a ti, Pulpo.